pilar de la iglesia y que Dios nos habla a través de esto. Te bendiga.
Amén. Dios te guarde. Hermanos, para mí es un placer inmenso estar aquí ante ustedes. Es la primera vez que me toca dar un sermón. Anteriormente pude participar de las siete palabras, pero pues es breve. Pero nuestro amado pastor me pidió que me preparara para traerle palabras a ustedes. Pues, ¿cómo yo le voy a decir que no a él? Pues traté de prepararme y voy a hablar de lo que Dios puso en mi corazón. Le pido encarecidamente que perdonen mis nervios y perdonen pues mi novatada. Es la primera vez, pero lo voy a hacer para la honra y gloria del Señor. En estos días han pasado, y en estos meses han pasado muchas situaciones difíciles en nuestro país y en los países de los que muchos pertenecemos. Recientemente hemos tenido huracanes, terremotos, situaciones difíciles, y esas situaciones difíciles nos ponen a prueba nuestra fe en lo que hemos creído. Muchas de estas personas durante las situaciones difíciles ponen su fe en el noticiario, ponen su fe en el horóscopo, ponen su fe en ciertas cosas que realmente no tienen la fortaleza ni la dirección correcta. Nosotros como cristianos depositamos nosotros toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único que nos puede ayudar, que nos puede librar y que nos puede ayudar a trabajar con las situaciones. En la palabra que leímos de Daniel, del capítulo 3, versículo 12 al 18, me encanta esta porción porque no son unos adultos, son unos jóvenes. Y eso me impacta. Pero Carlos, ¿qué es la fe? ¿A qué tú te refieres con la fe? Pues yo tengo una definición bien cortita, pero efectiva. La fe es una confianza plena en Dios y en sus promesas en Cristo como Salvador y Redentor. Pero me encanta, me toca lo que Pablo le dice a los hebreos en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición es la que a mí más me toca. Esa seguridad, esa convicción, esa certeza. Eso es lo que nosotros depositamos en Dios. Pero antes de continuar y entrar a Daniel, quisiera hacer un breve recorrido por grandes eventos de fe que han pasado a través de las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 6, tenemos a Noé. Noé escucha la voz de Dios y tiene que preparar un arca. Se tiene que preparar para lo que viene. Noé escucha la voz de Dios. Va a llover. ¿Qué es eso? Lluvia. Para ese tiempo no llovía. Un arca. No la estoy construyendo cerca del mar. O sea, son un montón de preguntas que lo más seguro Noé tenía en su mente, pero tenía la confianza, la certeza, esa visión más allá de que sí, si Dios lo decía, sí iba a suceder. Y él confió plenamente en Dios. Imagínense si eso hubiese sido hoy, Carlos Calo construyendo un arca en la 200, estaría en NBC, las noticias, todo el mundo. Hay un loco puertorriqueño que está construyendo un barco bien grande en la 200. ¿Para qué? No sé. Si aquí en Ocala jamás ha llovido. ¿Qué es eso de lluvia? Y yo estaría en el spot de todo el mundo, escuchando risas, burlas, estaría en Snapchat, Instagram, en YouTube, los videos de un loco construyendo un arca. Pero esa burla que recibió Noé, todas esas críticas no le quitaron lo que él tenía en su corazón. Esa confianza plena en Dios, que si Dios te dice lo que tienes que hacer, hazlo, porque Dios no falla. Dios es firme con nosotros y nosotros nuestra fe la tenemos depositada completa en Dios. Más adelante, en Génesis 12, tenemos un hombre que se llama Abraham. Él escucha la voz de Dios, que deje su parentela. Él se fue, él no sabía hacia dónde iba. Pero ¿qué tenía claro Abraham? Él creía fielmente en Dios, que si Dios me da dirección, yo voy a seguir. Aunque no sepa hacia dónde voy, él no sabía hacia dónde iba. Y esa primera prueba de fe, él entra y obedece y se va. En el transcurso de la vida de Abraham, cuando él sabe de Ur de los Caldeos, que era donde él vivía, ya era un hombre de 75 años. Una persona totalmente adulta, un hombre completo. Resulta que él todavía no tenía herencia, él no tenía hijos. Dios le promete que su descendencia iba a ser inmensa. Me imagino la cara de Abraham, lo tengo yo todavía, inmensa. Y para complicar más la situación, la esposa de Abraham es Esther, Sara. Y cuando viene la promesa de él, ya Sara no estaba en su condición natural para poder tener bebés. Ya era una anciana, al igual que Abraham. Pero Dios es fiel a sus promesas. Nosotros lo que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y Él no cesó y continuó con su fe. Tiene su descendiente y después de tener su descendiente, Dios se lo pide en sacrificio. ¡Wow! Mi único hijo, y ahora Dios me lo pide, me lo va a quitar, tengo que matarlo, tengo que ofrecérselo, ¿y qué va a hacer de mi descendencia? Él no dudó, él quizás peleó en su interior, se sintió incómodo, pero Dios mío, ¿por qué tú me haces esto? Pero más allá de todo eso, él depositó su confianza en Dios. Él depositó su fe en Dios. Y Dios le cumplió. Y otro ejemplo de fe que me gusta mucho, se encuentra en Lucas 8, del 44 al 48, que es la mujer del flujo de sangre. Está nuestro Señor Jesucristo hablando y predicando en medio de la multitud. Él siente que alguien lo toca. ¿Sabe? Dios dice, alguien me tocó, y Pedro, aquí hay un montón de gente, ¿cómo que alguien me tocó? Sí, alguien me tocó porque de mí salió poder. Y la mujer que toca a Jesús queda descubierto y sí, yo fui. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado. Ella tenía esa fe tan depositada en Dios que ella tan siquiera ella sentir que tocaba el manto, ella iba a recibir sanación. Yo me imagino al ginecólogo de ella cuando ella fue, mira doctor, yo estoy clean, yo estoy nítida. Imagino la quijada del doctor a ti. Me cae, wow, esos milagros grandes los hace Dios. Hemos visto varios ejemplos de fe a través de las escrituras y ahora vamos a concentrarnos ahora en estos jóvenes. Unos jóvenes que cuando la ciudad de Jerusalén es sitiada por el ejército babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor, arrasan con todo y se llevan todo. Pero parte de ese botín de guerra que el rey Nabucodonosor se llevó, él quiso tener jóvenes especializados, unos jóvenes que eran la crema de la crema, unos jóvenes llenos de sabiduría. ¿Para qué? Para moldearlos para trabajar en el palacio. No muy lejos de eso, eso le pasa a nuestros jóvenes de hoy día. Nuestros jóvenes de hoy día están en nuestros hogares, pero nosotros le damos la semilla del Evangelio, los educamos tanto en lo espiritual como en lo intelectual para prepararlos para las batallas que van a enfrentar. Y esas batallas son duras. Imagínense, esos jóvenes, de acuerdo estuve leyendo, serían aproximadamente pasados los 16, 17 años. Unos jovencitos llenos de energía, llenos de sabiduría, pero son llevados hacia una tierra extraña con unas costumbres extrañas. ¡Wow! Son jóvenes asustados, están llenos de miedo, están temblorosos, están, ¿qué me va a pasar aquí? Tenían lo más seguro problemas con el idioma, problemas de identidad. Son llevados a ese país extraño bajo unas condiciones fuertes. Los jóvenes de nosotros hoy día están más o menos en una situación similar. Están pasando por tentaciones, por la prensa que las promociones de diferentes productos les llama la atención, profesores en la universidad o en escuela superior que tratan de cambiarle su mentalidad que llevan como cristianos por otras ideas nuevas. Y esos jóvenes de nosotros hoy día están luchando contra esas cosas. Y ahí empieza la lucha de esos jóvenes también cuando entran al palacio. Le quieren cambiar tanto y tanto y tanto que le cambian su identidad. Su nombre hebreo ya no es. Por ejemplo, Daniel, que significa en hebreo Dios es mi juez, ahora en Babilonia se iba a llamar Belsasar. Bel protege al rey y Bel era una deidad de los babilonios. Ananías dice que su nombre significa en hebreo Jehová es mi favorecido, y acá se llama Sadrac, mandato de Acuz. Imagino que él se dice, ¿quién es Acuz? Porque no entiendo, lo están cambiando, lo están transformando. ¿Para qué? Para habilitarlos, para que sean útiles y efectivos en el palacio. Pero se están enfrentando a ese cambio y a ese cambio y a ese cambio, y están siendo, ¿verdad?, trabajados mentalmente. Y con la presión de la sociedad allí en Babilonia, porque como son extranjeros, los están mirando. Están, los tienen, ojo ahí, como tienen a nuestros jóvenes. Como nuestros jóvenes se distinguen por su manera de comportarse, por su manera de ser, los miran, los observan y quieren cambiarlos. Lo primeramente que estos jóvenes sufren en el palacio es la alimentación. Y ellos estaban acostumbrados a comer otro tipo de comida, y esta comida del palacio del rey, pues la mayoría de estas comidas eran dedicadas a sus dioses. Y ellos no se querían contaminar. Pero ¿cómo hacemos? Yo me imagino la promoción que había en ese momento en el palacio de coma la comida del palacio y siéntase como un rey. Me imagino todo el mundo, ¡wow! Aproveche la comida del palacio, comida orgánica, saludable, baja en grasa. O sea, y todas esas promociones, según nosotros hoy día, tenemos promociones para que usted pueda consumir algo, estos jóvenes recibían esa misma promoción, recibían ese mismo ímpetu de que el push, ¿verdad? Usted ahí. Pero los jóvenes confiaron en Dios, siendo adolescentes depositaron su fe en Dios. O sea, es una lección de vida para nosotros y nos da seguridad que si nosotros instruimos a nuestros jóvenes en el camino correcto, en el camino de Dios, vendrán pruebas, vendrán situaciones difíciles, pero se van a mantener firmes. ¿Por qué? Por la fe. La fe que nosotros hemos depositado en Dios para que los cuide, oramos por ellos, es la fe que los va a mantener alerta, los va a mantener saludables espiritualmente. Pero no solo eso. Estos jóvenes tenían una sabiduría especial. O sea, estos jóvenes eran, como decimos nosotros, superdotados en sabiduría. ¿Por qué? Porque esa sabiduría venía de Dios. Y el rey quiere seguir moldeando y trabajando a estos jóvenes. ¿Para qué? Para que trabajaran para él, para el palacio, para que complacieran al rey en todo. Hoy día, nosotros estamos bajo esa misma presión. Presiones políticas, presiones sociales, presiones familiares. Y aún así, nosotros le pedimos con fe al Señor dirección y sabiduría para que nos haga trabajar a todos los retos que nos vamos a enfrentar al día a día. Y quizás la situación de nosotros es un poquito más cómoda. La situación de nosotros hoy día no es de vida o muerte. Pero, fíjense bien, no es de vida o muerte, pero la fidelidad suya hacia el Señor va a marcar la diferencia. La fe que usted tenga depositada en el Señor va a marcar la gran diferencia en su hogar, en su familia, en la sociedad. Como un testimonio breve que quiero hacer dentro de la palabra que les quiero traer hoy, yo tuve una situación en un trabajo que tuve un jefe que era workaholic. Él quería que estuviéramos los 7 días de la semana en el trabajo. Un día me dice a mí, Carlos, estoy viendo que usted no viene, que no está viniendo mucho, ni sábado ni domingo. Y la respuesta que yo le di a él no le gustó, porque yo le dije, el orden de mi vida es el siguiente. Primero es Dios, después mi familia y luego esto. Él pensaba que el orden de mi vida era diferente. Y al yo decirle el orden de mi vida, comenzó una guerra campal. Una presión y una presión y una presión sobre mi persona, porque yo tenía que hacer actos de presencia días, porque a mí me gustaba dedicárselos a Dios y dedicárselos a mi familia. Yo lo puse en las manos de Dios. Yo deposité mi fe en Dios. Y no fue fácil. No fue nada fácil. Al fin de la situación, para hacerle el cuento corto, una vez fallece es el papá de él, lamentablemente. Se privó de la vida. De las primeras personas que llegamos a la funeraria, yo fui uno. Él se quedó, abrió los ojos como... Dice, ¿quién hace este aquí? Si yo le hago la vida de cuadritos y está aquí. Yo le dije, esto no es trabajo, esto es familia, te voy a apoyar. Solamente ese gesto y la firmeza mía de continuar los días que eran para mi familia y para Dios, mantenerme firme, cambió totalmente. ¿Por qué? Porque él pudo observar que Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Nuestra familia tiene que ser primero en nuestra vida. Una vez la hija de él estaba, se graduó de noveno y él estaba trabajando. Yo le dije, chico, ¿qué tú haces aquí? Tú ya se graduó de noveno solamente una vez en la vida. Vete. Se quedó, está bien, Carlos, me voy. Claro. O sea, notan el cambio, ¿pero qué? Porque nosotros depositamos la fe en Dios. Nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Pero siempre pasa algo. Siempre hay alguien que te va a juzgar. Siempre hay alguien que te va a señalar. Siempre hay alguien que está pendiente a lo que usted haga para levantar falso testimonio o acusar. Estos jóvenes, hubo alguien que lo vio. Estos jóvenes no adoran a tu estatua, rey. Te están faltando el respeto. Empezaron a... Y el rey, malhumorado, lleno de ira, totalmente lleno de ira, los mandó a buscar. Y él los confronta, él les llama la atención. Saben que si no adoran al sonido de los instrumentos, si no adoran a mi Dios, los voy a echar al horno de fuego. Y no hay Dios quien los salve. La respuesta de estos jóvenes es la que a mí me impacta, es la que a nosotros como cristianos nos debe moldear la vida. Fue la siguiente: nuestro Dios, al que nosotros le servimos, nos va a librar de tu mano, rey, y nos va a librar del horno de fuego. Pero aquí viene la clave. Y si no nos libra, como quiera, de ninguna manera vamos a adorar tu estatua y vamos a adorarla. Eso se llama fe y confianza plena en Dios. A veces nosotros como cristianos tenemos una petición y tenemos una petición y Dios no contesta y Dios mío, y vamos donde el pastor Salmerón, es una petición hace mucho tiempo ante el Señor y el Señor no me contesta, y viene el pastor en su bondad y nos explica y ora con nosotros. Pero si la voluntad de Dios es decirle que no, vamos a perder nuestra fe. nos vamos a quitar del camino de Dios.
Porque nosotros estamos,
casi siempre oramos de la siguiente manera: Dios mío, dame, mira, tengo esta petición. Pero no, a veces se nos olvida decirle: Dios mío, si es tu voluntad. Y toda nuestra fe está basada en la voluntad de Dios. La fe que yo tengo en Dios es que yo estoy mirando más allá, y yo no me estoy mirando aquí en la tierra, sino que yo confío, tengo la certeza y la convicción de que cuando yo no esté aquí, yo voy a estar en los lugares celestiales con el Señor. Porque la palabra del Señor dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no hay nada que nos aparte del amor del Señor. No hay nada, aunque no se nos conteste una petición hoy, aunque Dios nos conteste, no, nosotros nos molestamos con Dios, pero Dios sabe en el momento que la va a contestar. Dios sabe si la contesta ahora, no te conviene. Seamos fieles, aunque la respuesta de nuestro Señor sea que no. Nosotros tenemos problemas familiares, nosotros tenemos situaciones en los trabajos, y Dios mío, quítame esta piedra. Pablo siempre tuvo un aguijón y Dios no se lo quitó. Dios sabía el propósito. Si hubo un apóstol que dio y se dio y se dio y se entregó al Señor, fue él. Y nunca ese aguijón se le quitó. Nosotros, aunque Dios no nos conteste por el momento, aunque la respuesta de nuestro Señor sea que no, vamos a mantenernos firmes. Porque la fe que nosotros depositamos en Dios es la fe de que un día nosotros vamos a estar con Él. Como parte de la fe, pues nosotros, yo me imagino que usted se preguntará, pero Carlos, ¿y cómo nosotros aumentamos la fe? ¿Cómo nosotros podemos trabajar con la fe que nosotros tenemos para que aumente? Yo tengo unos consejitos, son como 4, sencillos pero útiles, y hay muchos más. Pero, por ejemplo, en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Dios. Tenemos que poner primero nuestra mirada en Dios. Nuestra mirada tiene que ser primero en Dios. Debe ser nuestro norte, debe ser nuestra meta, debe ser lo primordial. Y entonces, otro consejito: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde usted escucha palabra de Dios? En la iglesia, venga aquí. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un pastor bien preparado, bien accesible, que nos trae palabra del Señor siempre. Venga, acuda a la iglesia, escuche palabra. Eso se le aumenta la fe. Y es un detalle, porque sin fe es imposible ganar a Dios. O sea, escuche palabra de Dios. Eso le enriquece el alma, eso le enriquece el corazón, eso le ayuda a seguir todas las batallas que tenemos día a día. Escuchar la palabra de Dios nos ayuda grandemente. Otra cosa, escudriñar la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Ahora, el pastor nos ha dado unas células. ¿Para qué? Para nosotros escudriñar la Biblia. Es espectacularmente efectivo, y los que han estado en las células lo saben, qué rico es escudriñar la Biblia, las Escrituras, qué rico es. Y a veces tenemos dudas, y a veces tenemos, ¿verdad?, diferencias entre unos y otros, pero durante más escudriñamos la palabra de Dios, más conocemos, y nuestra fe aumenta. Venga a la escuela dominical, escuche cómo se escudriña la Biblia y cómo nosotros la estudiamos. Y gracias a Dios, en nuestra iglesia todo el mundo tiene participación. No hay ninguna duda, ninguna respuesta que esté equivocada. Tráigala, aprendemos. O sea, nuestra fe, mi fe aumenta al escuchar a diferentes hermanos compartiendo sus diferentes situaciones, sus diferentes modos de vivir, ¿verdad?, dentro del cristianismo. Y eso lo ayuda, eso aumenta la fe. A veces yo escucho un testimonio y yo me quedo por dentro. Chicos, yo me estoy quejando por nazi. Mira cómo está este hombre y yo quejándome por esta estupidez. ¿Sabes? A veces nosotros, escuchando a los demás, realmente aprovechamos, escudriñamos la Escritura, nos llenamos de fe y seguimos para adelante. El último consejito, no porque esté en la última, sea el menos importante, ore, pídale dirección a Dios. Pídale dirección a Dios que lo ayude a entender. Dios mío, dame sabiduría. No se mate la vida pidiéndole dinero a Dios. Pídale sabiduría. Y usted sabio, Dios se va a encargar. Pídale sabiduría. Dios mío, dame luz que yo pueda entender las situaciones de la vida. Dame luz a trabajar con las situaciones difíciles en mi vida. Y aparte de eso, Dios mío, dame luz para yo ser agradecido contigo. Para yo poder serte fiel. No es que no me caiga, porque todos caemos. Lo importante es levantarnos, pedirle a Dios que nos ayude y Dios nos va a guiar. Pero es muy bonito escuchar de fe. Pero el acto de fe más grande que usted puede hacer es aceptar a Jesucristo como su único Salvador, creer en el sacrificio que hizo nuestro Dios en la cruz, que su sangre nos salvó, que su sangre nos hace nueva criatura y que Dios nos ve limpios por el sacrificio que hizo Dios. Somos sellados por el Espíritu como su pertenencia. Y si tenemos fe y somos sellados y somos pertenencia de Dios, ¿quién nos va a quitar de las manos de Dios? Escudriñe la Biblia, venga a la iglesia, escuche palabra, ore. Y luego de eso, yo sé que su fe va a aumentar. Pero como estos jóvenes, y si estoy pidiendo algo, y si Dios no me contesta, como quiera yo tengo que serle fiel a Dios. Como quiera, eso no va a ser un impedimento para yo acercarme a Dios. Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Y fue un placer comunicarme con ustedes. Dios los guarde.
Siervo tuyo que nos trajo este desafío de confiar en ti, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Venimos a ti, Dios, con nuestro corazón abierto para que tú lo llenes de fe, de confianza en ti, Padre Celestial. Te pido, Dios, que en esta mañana permitas que nuestra fe pueda ir más allá de los problemas, circunstancias que podamos tener. Quiero pedirte, Dios, en esta mañana para aquellas personas que quizás no han dado ese paso de fe, que han creído en Cristo como Salvador personal, pero todavía no han sido bautizados. Y esta mañana pueden dar ese paso de fe, de creer que Dios nos pide dar ese paso de que hemos confiado en Él. Pido por aquellos, Dios, que quizás no te conocen, que si vinieran hoy, no saben de dónde viene. Si usted uno de ellos en su silla sentado, dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Salvador personal. Yo creo que de Dios me está en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy pecador. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Y gracias por salvarme. En ese acto de fe que acabamos de hacer, Dios sella nuestra salvación por la noche de corazón ante su presencia. Pues con nosotros cerramos, pues usted no conmigo. Vendrá Cristo que en su corazón. Quiere levantar su mano para llorar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si yo quiero que Cristo reine en mi corazón, te levanta su mano. Dios Santo, en este día que bendigas los desafíos que tenemos, Señor. Los retos familiares, los retos en los trabajos, los retos en la salud, Señor. Que nuestra fe en Dios sea cada vez fuerte y más fuerte, Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. toda la pena que tenemos y que te sirvamos para nuestro Señor. Encierra la bien si usted quiere tener un momento de oración. Mira, fe, para que podamos orar con usted. Para que usted pueda poner la petición que usted tiene en su corazón. Un deseo que usted tenga un gran de Dios en el altar. La Biblia dice que Dios, como dijo Moisés, lo reuniremos en el altar. Yo te pido a Dios en esta mañana por aquellas condiciones de salud, Señor, importantes. Te pido a Dios a las personas que no han dicho que necesitan oración. Quiero poner en tus manos, Señor, la vida de Andrés y su familia y en Ecuador. Que sigas cobrando con poder para ese Celestial, que por la tuya no pase. Dios mío, que bendiga esta gracia por ser mi papá, que es lo mejor de salud, Padre Celestial, sigue cuidando y guardando, Padre, lo que tienes en su vida. Doy gracias por las peticiones que esta semana has contestado a muchos de nosotros. Dios, por la corrección que estás recordando y cuidando, Padre Celestial. Dios mío, Padre Celestial, que esta mañana bendiga a nuestros familiares que están en crisis, para que ellos puedan ver en esa crisis a Cristo. Pero no miren todos los problemas, no miren Dios las circunstancias, sino que miren a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Doy gracias en esta mañana infinita por dedicarnos por su vida, sus testimonios, su fe. Pongo en tus manos, Dios, para que tú sigas usando con poder, para que el poder de Cristo fluya de la vida. Pido Dios para el ministerio de celular, sin las células. Aprovechemos la oportunidad de aprender, de orar, de estar cerca de ti, con nuestra fe, para crecer en nuestra vida. Gracias, Dios, te damos en este día, por tu cuidado, Señor. Gracias por estar con nosotros en este día. Pido Dios que la gracia de Jesucristo, que el amor